La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Bien, bienvenidos a nuestro programa La Buena Noticia. Saludo al padre Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo y su servidora Gabriela Carvajal. Padre, ¿cómo le ha ido? Bienvenido a nuestro programa.
Gracias, Gabriela.
Ya lo estaba yo extrañando.
Sí, tantos días de... son pocos, pues, 6, 7 días, pero a veces se hacen largos porque queremos ya estar aquí en la cabina y compartiendo con nuestros radioescuchas.
Así es, padre. Y ¿cómo le ha ido en esta semana? ¿Bien?
Bien, bien, bendice a Dios, contentos de hacer pues lo que nos gusta, evangelizar, estar en contacto con la gente, y bueno, cada quien dirá lo mismo de sí misma, de sí mismo, ¿no?
Sí.
De estar haciendo su parte para construir la familia, la vida, la sociedad, etcétera. Pues bienvenidos, hermanos, que nos escuchan a La Buena Noticia.
Bienvenidos, y pues les recordamos que nos pueden encontrar, nos pueden platicar, preguntar lo que ustedes quieran por medio de Facebook como La Retama. Y ahí también, bueno, podrán encontrar información relevante, importante. Habrá contenido sobre cómo vivir la fe católica. Y bueno, les damos la bienvenida y comenzamos en La Buena Noticia.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en 3 ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Nuestra primera parte del programa, Profundizando el Domingo, donde el Padre pues nos apoyará con el... pues con un comentario sobre el Evangelio de este domingo. ¿Qué nos dice hoy, Padre?
Bueno, saludamos a todos, como ya habíamos dicho.
Sí.
Y los invito a ubicarnos en el 11º domingo ordinario del ciclo B. El Evangelio que nos toca ahora es Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Es un Evangelio que puede despertar en nosotros una sensibilidad particular respecto del reino de Dios. Se asoma el tema del reino de Dios, pero se asoma en cuanto al misterio en el cual participamos y nos llene de esperanza. Entonces vean, en ese momento Jesús dijo a la multitud que el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que sepamos cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas, y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Qué te parece?
¿No?
Y les dijo un poco más. Les dijo también que con qué comparar el reino de Dios, con qué parábola lo podremos representar. Y Jesús escogió así: es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, Jesús estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba en otra forma más que en parábolas, pero a sus discípulos sí se las explicaba en privado. ¿Qué te parece el Evangelio?
Me parece alentador.
Alentador, ¿verdad? Hay esperanza. El tema del reino de los cielos, un tema que para Marcos tiene que ver con el secreto, porque en Marcos, el evangelista, la idea es que parece que Jesús no querría que sepan que él es el Mesías. Entonces, o también el sí, propiamente eso, que no sepan que él es el Mesías, a pesar de que sí está anunciando ya el reino de Dios. Pero lo que más digo, a mí me encanta que, por ejemplo, esa expresión, ¿no?, del Evangelio, antes de entrar más de lleno, que somos nosotros como la tierra. como lo que se ha sembrado en la tierra, que pasan días y noches y sin que sepamos bien a bien cómo, ¿verdad? La semilla por sí sola va produciendo su fruto. Y luego la secuencia que pone Marcos, primero los tallos, uno imagina el tallito, luego la espiga y después los granos en las espigas. Esa conexión, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que Marcos, que como he dicho, en él se caracteriza esta idea del secreto del reino y el secreto mesiánico, es decir, el secreto de que Jesús sea el Salvador, nos lleva de la mano para entender que Jesús, pues, no quiere ser conocido como Mesías y quiere guardar este secreto. Y también para nosotros vivir el secreto de Jesús o vivir la esperanza de este secreto nos da mucho en la semana, ¿no? En el Evangelio de hoy podemos constatar cómo hacía Jesús para enseñar las categorías del reino. Las dos parábolas que escuchamos, la semilla de un hombre que siembra en la tierra, que pasa noches y días sin que él sepa cómo germina y crece, y la semilla de mostaza, que siendo la más pequeña de las semillas llega a ser el mayor de los arbustos, tan grande que en sus ramas vienen los pájaros y anidan. Estas dos parábolas que nos muestran el secreto del reino de Dios, en ellas Jesús nos propone una sociedad alternativa. No sé si yo creo que esta expresión sociedad alternativa pueda despertar la curiosidad de muchos que nos escuchan. Porque a veces estamos cansados de vivir lo mismo de siempre. Y qué importante el intentar que aparte de la sociedad normal que vivimos, tener una nueva, este plus de vivir en la sociedad, pero con la conciencia de un secreto que llevamos, ¿no? Que es el reino. Entonces, esta sociedad alternativa da sustento a nuestra vida cotidiana, de los creyentes, y nos deja experimentar que somos ciudadanos de un reino que no busca el triunfo personal o el esplendor social, sino la eficacia de la salvación. Esto es muy interesante. Jesús busca esto, o sea, no es, fíjate, si Jesús hubiese nacido en este tiempo, ¿habría usado Twitter, Facebook?
Yo creo que sí.
Sí lo habría buscado.
Yo creo que sí.
Los habría usado, pero habría dado las parábolas dentro de estos, de este más media, dentro de estos, ¿cómo se llaman? Redes sociales, pero habría seguido guardando igual su secreto. O sea, no habría querido ser famoso como un artista, un concertista, un alguien, sino habría mantenido esto del secreto. Son dos cosas distintas.
Yo a veces sí me pregunto por qué no habrá decidido mejor llegar en esta época que hay una comunicación mucho más explosiva, mucho más fácil.
¿Y crees que por ello el mundo lo habría escuchado más?
No lo sé.
No. Porque a veces las orejas están cerradas.
¿Y usted cree que nuestras orejas están cerradas?
Sí. Sí, a lo de Dios sí. Es la misma cosa. Bueno, es mi opinión. Pero yo creo que Jesús sí habría llegado a muchas más personas, pero habría llegado, pero no habría sido del todo escuchado. Creo que lo volveríamos a crucificar. ¿O no?
Pues sí, lo crucificamos todos los días.
Pero a mí se me hace que cuando tú dices que a veces piensas que o deseas que hubiese venido en este tiempo Jesús, se me hace que tienes ganas de eso, de que fuese en este tiempo. Pero Gabriela, yo creo que te basta con hacerte contemporánea de Cristo.
Sí, es cierto.
O sea, Cristo está vivo y presente.
Sí. Sí, no solamente lo digo, o sea, lo digo por el mundo entero. No sé si su evangelio llegaría a más gente.
¿Es porque te dan ganas que cambiara el mundo? Sí. Muy radicalmente. Está bien. Pero fíjate cómo es contrario. Aquí más bien es en la clandestinidad, en lo oscuro, que no se nota mucho y ahí va creciendo el reino. Si te fijas, por eso, qué bueno, pues hacer la distinción. No es lo mismo difundir como una propaganda. Eso lo hacen incluso los políticos, ¿no? o los que venden, los comerciantes, los empresarios, no es lo mismo difundir que permitir que crezca algo en lo privado, en lo íntimo, en lo cuidado, en no sé cómo expresarlo, ¿no? Entonces Jesús realmente él no quiere ser el Superman del siglo XXI. Uh-huh. Ni lo está haciendo ahora, ni lo fue en aquel tiempo. Sino es hijo de Dios, Jesús, que nos sigue diciendo quiénes somos nosotros y cuál es nuestro destino final. Y para decírnoslo, no requiere del poder creado por el hombre, uh-huh, sino de la conciencia, de la verdad, de la buena voluntad del ser humano que quiere volver, que quiera volver a Dios. Porque en el fondo hay una elección individual, ¿no?
Sí.
Una elección individual. Entonces, bueno, pues Jesús de todas maneras nos regala esto, ¿no? Una sociedad alternativa, y así nos deja experimentar la eficacia de su salvación. Entonces, muchos santos se han sostenido, fíjate, en esta cruda adversidad. Pero gracias a esta experiencia de las semillas que germinan en su interior, han resistido lo que han resistido. Entonces, cuando la gente del mundo ha perdido su fuerza interior, cuando no consideran la posibilidad del proyecto alternativo de Jesús, cuando apuestan todo a la eficacia de los poderes temporales que dominan, pues pierden todo, ¿no? Nosotros queremos ser distintos, queremos vivir de la esperanza de este secreto. Esta es la idea, queridos hermanos, Gabriela, que invito a que nos acompañe en este momento.
Sí.
¿Verdad? En esta semana, en este domingo y esta semana, vivamos la esperanza del secreto que llevamos de Cristo como una sociedad alternativa en la que vamos también caminando.
Pues sí. Nos queda más que caminar con pie firme.
Con pie firme, claro.
¿Verdad? Uh-huh. Pues bien, pues vamos a un pequeño corte y regresamos a la buena noticia.
Regresamos, la buena noticia.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Regresamos a nuestra siguiente parte del programa, a nuestra segunda parte, que es viviendo en familia la fe católica. Padre, aquí nos gusta mucho cómo nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a saber tres ideas claves donde podríamos decir, practicarlas, ¿no? Practicarlas
sí.
Durante la semana.
Claro. Fíjate que yo decía hace un rato que emociona. A mí se me enchina la piel de saber que tenemos algo secreto. O sea, que cada quien tiene algo guardado, su guardadito, que es una experiencia que nadie te arranca, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo decirte? Esta certeza de tu amor con Cristo, de tu amor con tus seres queridos, que te hace plantarte de frente al mundo, pero bien, estable, ¿no? Uh-huh. Eso te da mucho y te genera el estar viviendo en el mundo, pero sin dejarte arrastrar por las condicionantes del mundo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues queremos gozar de este secreto con Cristo, ¿no? La esperanza del secreto de su reino y de su salvación, de su mesianismo. Y la primera idea, vivamos la vida como misterio, fíjate. Uh-huh. ¿Qué tan misteriosa es usted? ¿Qué tan misterioso? Si no, como en una bola de cristal, ¿no?
Uh-huh.
Pero mira, cuando vivimos desde la fe, en la conciencia clara de estar viviendo las realidades del reino, de construir la sociedad alternativa de Jesús, la vida cambia. Es
¿sí?
totalmente otra, porque cada tarde llegas a tu casa y lees tu actividad del día, uh-huh, desde el horizonte de Dios, sin que te estés haciendo tonto, sin que seas una fanática, un fanático, sino lleno de esperanza.
Uh-huh.
Porque dices, bueno, vamos empujando, vamos remontando. Que el mundo no lo entiende, híjole, pues que Dios los bendiga. Pero en cuanto a uno toca, dices, yo me siento a gusto, voy bien en mi relación con Dios y mi relación con los demás, y pues pase lo que pase. Entonces, escuchamos en la primera lectura, ¿verdad?, cómo el Señor Dios hace florecer a los árboles secos.
Uh-huh.
Quien vive la vida desde el misterio sabe que lo que sucede en la vida del hombre no es la última palabra. Que Dios puede sacar vida desde nuestra vida seca o caduca.
Uh-huh.
Entonces, podríamos nosotros ahora preguntarnos, ¿cómo te ves de seca, de seco? ¿Qué tan seco te has descubierto? ¿Y cómo consideras que puedes florecer? Alguien podría decir, híjole, vivir vivir mi vida desde el misterio y creer que voy a florecer, que voy a dar vida, le cuesta trabajo, ¿no? Yo creo que sí. Aunque estemos secos, Dios puede hacer algo, ¿no?
Sí.
Vivir desde el misterio implica esto. El proyecto en el que nos inserta Dios, ¿no? Y la gente que no vive desde el misterio, pues vive como un animalito. Ay, perdón, se me salió. Sin esperanzas de una vida trascendente, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Da pena, pero...
pero es verdad.
Es verdad. Tenemos que siempre apostar a esto. Entonces, una primera idea, vivamos la vida desde el misterio. Uh-huh. Y una segunda idea, demos nuestro fruto personal. La tercera idea va a ser que hay que dar nuestro fruto social.
Ok.
Hay fruto personal y el fruto social, ¿no?
Para que Gabriela no le...
¿para que qué? Para que juntos, ¿no?
Ajá.
Entonces, mira, la experiencia de desterrados, como dice San Pablo en la segunda lectura, nos permite apurar nuestro crecimiento interior. Sí, fíjate, si sabemos que pasamos en medio del mundo como desterrados, vemos que nuestra vida es temporal, entonces cuentan nuestros actos, nuestras acciones cuentan para la vida definitiva de Dios, ¿no?
Sí.
Fíjate que Ignacio de Loyola escribe: actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo muy bien que en realidad todo depende de Dios. Esto me gusta, ¿no? Como en la vida de San Ignacio de Loyola, en su libro de su vida, él lo narra. Y implica esto. Implica que vivamos con ese sentido de que vamos de paso y la vida definitiva de Dios la encontraremos cualquier día, ¿no? Implica también experimentar mi vida como una continua germinación.
Uh-huh.
O sea, se antoja, ¿no?
Uh-huh.
Incluso puede uno, desde su inteligencia espiritual, decir: híjole, ¿para qué me hizo Dios? ¿Para qué estoy aquí?
Uh-huh.
¿Para qué coincido con esta gente con la que estoy coincidiendo? Que eso tiene mucho que ver, es tu fruto personal y social, ¿no?
Sí.
Hay una canción, ahí se me va el nombre de él, ahora te acuerdas, Coincidir. ¿De quién es Coincidir? ¿Vale? Coincidir.
¿Filio?
No. Soy vecino de... Delgadillo.
Delgadillo.
Sí, ¿cómo se llama él?
Fernando Delgadillo.
Fernando Delgadillo. Soy vecino de este mundo por un rato, etcétera, ¿no? Esta sensación de coincidir en el mundo con las personas, esta experiencia que nos permite ir hacia el otro, que nos permite preguntarnos si alcanzamos a ver este movimiento espiritual en nosotros, el fruto que podemos dar, pues descubres que tienes que hacer algo. Entonces, no porque Dios, pasamos de ser providencialistas, que Dios hace todo, para hacer nuestra parte sabiendo que Dios hace todo. Entonces descubres un momento concreto de tu vida donde estás germinando tu semilla espiritual. ¿Sí lo descubres?
Sí.
¿A poco sí, tú sí, Gabriela?
Uh-huh.
¿En algo en concreto? Sí. ¿Varias semillas vas germinando?
Yo sí, yo digo que sí.
A ver, quien nos escucha, que nos digan, a lo mejor por Facebook, ¿cuáles son tus semillas que vas germinando? Porque es verdad, o sea, cada quien una semilla espiritual que dices: bueno, yo encontré tal día que yo podía servir como esto y que este don que tengo es esta semillita que se va a ir desarrollando, va germinando. Entonces es importante saber que estamos dando fruto personal para vivir la esperanza de nuestro secreto mesiánico.
Y también
secreto en Jesús, ¿no?
Y también en los momentos en los que uno ve sus miserias, por así decirlo, ¿no? También pues es un momento en el que puedes poner esa semilla y decir: ahora la voy a revertir, ¿no? Ahora va a lo contrario. O sea, si me doy cuenta, no sé, a lo mejor de mi... no sé, de mi... pues, no sé, de mi falta de caridad, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues a lo mejor voy a sembrar ese granito, ¿no? Voy a tratar de cultivar, ¿no? En muchas actividades. O sea, no solamente es como algo esporádico o algo que nunca vamos a encontrar. Más bien lo podemos encontrar diario, en el decir, ¿cómo voy a construir para que hoy tenga fruto?
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Bueno, no, yo lo veo un poco así.
No, sí, me gusta mucho. Es que realmente pensar el Evangelio así, cómo se desarrolla en nosotros la ley interna y el reino de Dios, el reino de Jesús en nosotros, y cómo vamos a ir dando el fruto. Felicidades. Bueno, una tercera idea que nos acompañe sobre este evangelio: demos el fruto social. Como la semilla de mostaza crece, ¿verdad? Y ramifica para que a muchos les alcance su sombra. ¿Puedes identificar si en este momento alguien se cobija tu sombra? ¿Alguien incluso distinto de tus seres queridos? ¿Sabes qué? A mí alguien me dijo alguna vez.
O sea, quien esté
cobijado a tu sombra, sí.
Como recargado en ti, podríamos
sí,
decir.
Casi. Sí, sí, porque la semilla de mostaza es un arbusto que crece, sus ramas son tan grandes, dice el Evangelio, que después vienen los pájaros y ponen sus nidos en sus ramas. Pero me gustaría pensar ahorita como en la sombra, ¿no?
Sí.
¿A qué vienen a tu sombra? ¿A qué debe venir la gente a tu sombra?
Pues a refrescarse, a descansar.
No.
¿No?
El Evangelio dice que vinieron los pájaros
a anidar.
Es decir, vinieron a producir fruto. Entonces, que quien se cobije a tu sombra venga hacia ti, pero que venga para producir su propio fruto.
Ah, no, eso me gustó mucho.
Claro,
más.
Esa es la distinción. O sea, nuestro fruto social es para eso.
Claro.
Si no, cuando la sociedad emerge de este infante, ¿no? Es importante. A quien le ayudamos, a quien le compartimos, que no sea un pordiosero, que no sea un miserable. Viene, pero tiene que, chiquito, chiquita, tienes que producir tu propia vida, generar un dinamismo interno.
Claro.
Si no, para que a tu vez servirás a alguien más. Si no, no estamos entendiendo las cosas, ¿no? De todo esto descubrimos que el reino de Jesús, nuestro secreto de salvación, es así, es discreto y excluye la ambición del triunfo personal y del esplendor social, pero tiene que vencer las ideologías que dominan al hombre y proyectar en común la esperanza de la vida plena, hacer gente libre. Pues bueno, yo creo que así podemos terminar este apartado, las tres ideas que damos, tres tareas para la familia. Pues vivamos el gozo de en la vida cotidiana del misterio de Dios y demos fruto personal y fruto social. Que si alguien se te arrima a tu sombra, que sea para producir vida.
Me gustó muchísimo esa idea, ¿eh?
Esa distinción, ¿verdad?
Pues sí, porque no solamente es tomar del bien ajeno, ¿no? Sino es tomar, pero producir el bien.
Sí, o dentro del bien ajeno o de la sombra, estar dando el fruto.
Sí.
Todos tenemos que dar algo.
Bien. Muy bien. Pues vamos a un corte y regresamos.
La buena noticia.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.